Bienvenidos a People and Business, a su podcast, conectamos experiencias empresariales. Soy Yudiel Guerrero Vega. En este espacio hablaremos con empresarios que nos compartirán sus vivencias, sus cicatrices, lo bueno, lo malo, todo aquello por lo que han pasado en el mundo de los negocios. Suscríbete al podcast en Spotify. Conectamos experiencias empresariales.
¿Qué tal? Bienvenidos a este programa Conectamos Experiencias Empresariales, un programa de People and Business donde generamos contenido para todos ustedes, platicando con directores justamente de la comunidad empresarial de People and Business. Y el día de hoy, Iván Estrada, Hulk, no sé por qué ahorita me vas a explicar por qué, pero bienvenido mi querido amigo. Hoy vamos a platicar un poquito de tu marca en el mundo digital, este tema que yo creo que todos traemos en la mente, de estar haciendo más contenido, de estar desarrollando más cosas en el mundo digital. Hoy dicen los expertos que ya todo es digital, ¿no, mi querido amigo?
Pues ahora sí que, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Qué padre estar aquí, hasta que se nos hizo coordinar las agendas.
Sí, coincidimos, amigo. ¿No?
Y retomando muchísimo eso que tú comentas, de vital importancia. Hoy en día el mundo va más acelerado en el tema digital y uno hay que tratar de montarse en él, porque si no nos rezagamos y pues podemos empezar a perder oportunidades.
Sí, claro, la verdad es que sí, esta ola de la famosa pandemia, ¿no?, nos hizo, yo creo, dar un salto todavía más importante en el tema digital. Hoy muchas cosas se han vuelto digitales, ¿no? Las famosas dark kitchen, estas cocinas que ya todas son digitales. ¿Cuándo íbamos a imaginar? Yo soy más viejo que tú, pero ¿cómo íbamos a imaginar que hubiera una cocina que no existiera la cocina, ¿no?
Sin servicio al público.
Ándale, bueno, sí, sin servicio, eso quiere decir, pero irónicamente digo, sin que hubiera cocina, ¿no? Sí, pero es todo un restaurante. Y es un concepto de los que se arraigaron y es un mero ejemplo de la digitalización, ¿no? Cuéntanos un poquito, amigo, ¿qué es esto? ¿Cómo poder desarrollar las marcas en el mundo digital? Espérate, me tienes que decir por qué.
Ah, sí, es lo que iba a decir. Pues a ver, todo inicia, yo creo que hace ya bastantes años, cuando yo empecé con el tema de la creación de contenido, ¿no? Entonces, yo en ese momento estaba trabajando en un coworking, ya sabes, salas de juntas, salas de conferencias, y llegó la pandemia. Y en esta pandemia, una de las cosas que hicimos para que el cowork se lleve en picada, porque es una realidad, en la pandemia muchos negocios les fue mal, pero una de las iniciativas que tuvimos para que más o menos mediar la situación fue tratar de que la gente fuera al cowork. ¿Y cómo hacerlo? Pues bueno, en ese momento hubo creadores de contenido que no pararon operaciones y que en sus redes sociales decían, vamos a ir a Puebla y vamos a ir a Puebla y inscríbanse, a pesar que estaba la pandemia, ¿no? Entonces, una de las ideas fue, oye, pues yo pido informes como si me fuera a inscribir al curso y ahí cuando me estén abordando yo les digo, oigan, ¿qué onda? Les patrocinamos todo. Okay. Salas de juntas, salas de capacitación. Yo sabía que en Puebla estaba el tema un poco complicado, ¿sabes? Muchos lugares cerrados. Uh-huh. Y pues así fue como conectamos ahí con el buen Carlos Muñoz, que fue una de las personas con las que pudimos entablar conversaciones.
¡Qué padre!
Se cierra la colaboración y dentro de esa colaboración le dijimos, oye, ¿sabes qué? Apóyanos con historias, mencionándonos. Carlos Muñoz en ese momento estaba en su, podemos decir, en su prime, como se diría en el fútbol.
Ajá.
Hoy en día ha tenido sus temas, ¿no? No abordaremos esos temas aquí,
sí,
pero
no.
Pero en su momento estaba en su prime y para nosotros fue muy importante que él nos visitara. Y pues así fue. Y dentro de lo que platicamos, le dijimos, oye, regálanos una pequeña entrevista, la cual él aceptó. En su momento, pues yo lo entrevisté y le hice algunas preguntas. Y pues yo no pensé que él le fuera a agradar pues la entrevista. Le hice una dinámica, recuerdo, de 90 segundos, donde yo le preguntaba cosas rápidas y él tenía que responderlas. Y le gustó mucho. Entonces le publica esa entrevista en su canal. Que por cierto, hay una pregunta que él no sacó en el video, que la cortó. ¿Adivina cuál fue?
No sé.
La pregunta que él cortó en el video y la entrevista que le hice fue que si él iba a ser algún día o se iba a postular para presidente de México en su momento.
Ah, mira.
Yo le dije, oye, ¿serías tú presidente de México? Y él titubeó, pensó y después dijo, no creo.
Okay.
Pero esa pregunta por algo no la puso. Digo, ya la estoy aquí ventaneando, pero por algo no la puso. Okay. Entonces ya le gustó la entrevista, corta esa pregunta y sube la entrevista. Y pues yo no me enteré hasta después de los días que acabó el evento. Duró creo que 2 días el evento. Y pasaron, uh-huh, que como 10 días, sí, una semana, y que publica la entrevista. Pues yo estaba contento. Porque dije, órale, qué padre, ¿no? O sea, la publicó en su canal. Y pues, ¿qué pasó con la gente? Pues empezó a mandar mensajes. Oye, ¿en qué la humildad de Hulk, de que ya se puso a hacer entrevistas? Oigan, que miren a Hulk, está la situación muy dura y que por eso ya está haciendo entrevistas. Y pues ese día traía un saco, ¿no? Y pues sí, para, o sea, sí había una, un tema muy, pues así sí dices, bueno, sí le da un aire, ¿no? En el peinado, etcétera. Uh-huh. Entonces de ahí salió, ¿no? Y pues ya después, platicando con más amigos, me dijeron, oye, pues úsalo, digo, si ya mucha gente te está diciendo así. Pues creo que es algo que es positivo, al menos no fue Shrek o otra cosa, ¿no?
Ándale, exacto.
Y así fue como empezó el apodo, y pues bueno, desde ahí lo adopté y pues bueno.
Padrísimo. Y amigo, bueno, espero no te enojes y no te pongas verde aquí.
No.
En la cabina. Oye, por cierto, estamos grabando aquí en GCI.
Órale.
GCI Radio.
Sí, muy padre.
Sí, siempre estamos grabando aquí, vibrando con tus sentidos. Aquí un saludo a Steffi también, que nos da espacio y nos da cabida aquí. Ya llevamos más de 60...
Sí,
podcast más o menos, sí, por ahí, sí, generados. Oye, qué padre este tema digital, ¿no? Y este factor donde, este ejemplo que pones, como un mero ejemplo, como un detalle puede propulsar muchas cosas, ¿no? Y cómo, tal vez para bien o para mal, y ahorita tú nos platicarás un,
sí,
poquito de cómo poder potencializar eso. Pero ¿cuáles son los primeros pasos, Iván, para poder empezar a hacer este trabajo digital y el desarrollo de la marca para quien nos está escuchando?
Sí, bueno, a ver, antes que nada, uno tiene que estar muy consciente de lo que hace, porque como que ya no hay marcha atrás.
Okay.
El tema digital es como de que le vas a entrar, es para seguir y no parar.
Okay.
¿No? Entonces, creo que eso es algo importante que debe considerar la gente. También hay pros muy positivos, pero pues también hay contras. Al final uno se hace visible, uno se hace,
claro,
abre totalmente. Hay veces que mucha gente abre de más y enseña cosas a su familia, hijos, familia.
Uh-huh.
Y pues ya no hay marcha atrás, porque al final uno abre su vida privada, ¿no? Y la privacidad, si en algún momento te va bien y te conoce mucha gente, ya no puedes hacer ¿cómo se llama? Un control Z.
Sí, claro.
¿No? Entonces,
para atrás ya no
se puede. Ya no se puede. Entonces, ahora, ¿qué pasa si haces cosas bien? ¿Qué pasa si pues ayudas a la gente? ¿Y qué pasa si también todo lo contrario, no ayudas a la gente?
Uh-huh.
Todo se queda ahí. Entonces, al final es algo que vas a estar arrastrando muchísimo tiempo. Y hoy en día, lo digital se queda ahí, ¿no? Y cuando menos te lo esperas, te sacan las cosas, ¿no?
Okay.
Entonces, antes que nada, yo lo que sí recomendaría es que estén muy conscientes de que van a entrar a un viaje, el cual es muy bonito. Van a hacer cosas y conocer gente que jamás pensaron conocer y hacer.
Uh-huh.
Pero sí también deben de estar conscientes que la privacidad y la vulnerabilidad en algunos momentos, pues va a estar ahí latente, ¿no? Y bueno, al final uno tiene que estar muy, muy, muy consciente y debe tomar la decisión de hacerlo y,
claro,
y que al final la decisión sea consensuada y bien razonada y, obvio, bien aterrizada.
Sí, te entiendo, digo, si me equivoco me corriges, amigo, pero esto es como el embarazo, ¿no? Embarazado o no embarazado, no hay medias tintas, ¿no?
Correcto.
O le entras bien o no le entras.
Correcto.
Estar ahí a medias está complicado.
Correcto.
Oye, alguien alguna vez me hizo un comentario, amigo, respecto justo de este desarrollo, de esta apertura que tú estás mencionando en redes sociales, y dice, oye, está padre que por un lado humanices a las figuras de las empresas, ¿no? A los directores, que sepas, tú sabes que soy igual de vago que tú con el fútbol y que pongan que voy a jugar fútbol y demás. Tal vez no más detalles, pero sí,
correcto,
humanizar un poco la figura de las personas. Eso por un lado. Pero por otro lado, llevarlo al extremo de la parte profesional también, ¿no? De decir, oye, ¿hasta qué punto este desarrollo, este impacto digital de las marcas habla bien de la compañía y habla bien a través del respaldo? Ojalá sea claro en lo que te quiero decir, como ir de un extremo desde esta humanización digital, donde abras cosas hasta donde tú decidas, tal vez no los hijos y dónde estás comiendo, pero sí una partecita, y llevarlo hasta esta parte profesional de la compañía. ¿Qué opinas de eso?
Sí, a ver, existen dos personas. Cuando uno empieza con esto, existen dos personas. Uh-huh. La marca que tú quieres proyectar y tu persona. Al final, la persona con errores, la persona con vicios, con la persona que tiene que duerme, que es floja. O sea, al final hay dos tipos de personas. Una, uh-huh, vez es que no es tal cual la persona que sale en los videos y es natural. ¿A qué voy con esto? Que uno tiene que estar bien, bien consciente de que la vida, cuando uno empieza en redes, pues cambia. Y te voy a poner un ejemplo muy puntual. Tengo la fortuna de conocer a Miguel Hoffman y le mando un saludo. Miguel Hoffman es un actor, productor, que hace el papel de Julio Regalado. Okay. El famosísimo Julio Regalado. Uh-huh, uh-huh. Nadie lo conoce como Miguel Hoffman. Claro. Sin embargo, tú lo ves en la calle y dices, no manches, es Julio Regalado, ¿no? Entonces, platicando con él, y eso lo he platicado porque fueran dudas que yo tenía. Oye, ¿qué onda, no? Oye, ¿tú vas a un Walmart? Oye, oye, ¿sí te dan chance de ir a Chedraui? De hecho, alguna vez en una entrevista que le hice una dinámica. Ajá. Y te voy a decir qué contestó. Le dije, si tú vas en un vuelo 24 horas, 24, o sea, le puse 24 horas, no sé qué vuelo dure 24 horas, pero bueno, si tú vas a un vuelo 24 horas y hay dos espacios disponibles y ahí obviamente hay una persona sentada en cada asiento, o sea, vas a compartir asiento con alguien. Y en una vas sentada a Chedraui y en una vas sentada a Walmart, ¿con quién te sentarías? Entonces, ¿tú qué crees que contestó? Pues, o sea, la idea era ponerlo en jaque al buen Miguel, ¿no? Y obviamente no le dije Soriana, porque iba a decir Soriana, ¿no? Al final comentó Walmart, okay, porque me dice, no, pues comparto valores que tiene la marca, la empresa. Pero, o sea, yo lo llevé ahí a que tuviera que tomar una decisión. Uh-huh. Pudo haberme dicho que se iba parado. Claro. Pero pues me dijo que se iba a ir con Walmart.
O con los dos, ¿no?
O con los dos, mitad y mitad, ¿no? No lo sé. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Yo preguntándole, él me dice, ¿sabes qué, Iván? Yo ya no puedo hacer muchas cosas porque la gente me ubica. Uh-huh. Prohibidísimo tomar, prohibidísimo fiestas, prohibidísimo esto, prohibidísimo entrar a un Walmart, prohibidísimo. Yo le dije, ¿entonces dónde haces tu súper? Porque él hace tiempo vivía en Estados Unidos.
Okay.
Entonces yo dije, allá en Estados Unidos no hay Soriana. Soriana es como acá de mexicano, ¿verdad? No está allá en donde él vivía. Y ¿cómo le haces? ¿A dónde va a ser tu súper? ¿Mandas a alguien por ti o qué, no? Sí. Y me dice, no, es que sabes que el contrato que yo firmo es solamente de México. Sin embargo, yo creo que él no va al Walmart allá en Estados Unidos. O sea, yo creo que es muy cuidadoso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tienes que tener mucho cuidado. Cuando uno ya empieza y empieza a tener marca, etcétera, 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 cada acto que tú tengas dentro y fuera de los videos debe de ser dentro del marco de una filosofía, una identidad, una forma de ser, y no te tienes que salir de ahí. Okay. Y eso es algo que también, vamos a lo mismo, la gente tiene que estar consciente. Oye, pero es que me gusta subir mis fotos de fiestas, me voy a tomar con amigos o el food, y yo te preguntaría, oye, ¿y eso va a sumar a tu marca o va a restar? Claro. Si la respuesta es que va a sumar, pues súbelo. O sea, igual y te dedicas a hacer fiestas o igual te dedicas al tema de fútbol,
claro,
pues eso va a sumar a tu marca. Pero si te dedicas a un tema de negocios, consultoría, no sé, eres un doctor, un nutriólogo, y subes que estás con las papitas en el estadio y todo eso, eso no suma a tu marca. Eso no significa que no lo debas hacer. Solo que hay que tener cuidado con que se comparte en las redes.
Oye, amigo, ¿sabes? Me recordaste, yo grabé un TikTok, ya te dije, ya hablando en serio, soy un vago para el fútbol, me encanta el soccer. Y un día llegando al campo, no sé por qué me vino a la cabeza y dije, a ver, voy a grabar un TikTok aquí.
Ajá, sí.
Me puse espaldas al campo para que saliera ahí en la grabación, agarré mi celular y empecé a grabar. Y hablé de la importancia, hay una palabra que yo tengo muy arraigada y que lo comparto en People and Business, que es que nos tenemos que drenar. Todos necesitamos un drenaje de algo, sí, individuos, ¿no? Con la familia, pasear, caminar, hacer ejercicio, lo que quieras. Necesitamos drenarnos. Entonces grabé el TikTok diciendo que yo decidí a drenarme aquí, que no sabían lo importante que era para mí drenarme para poder después retomar una semana productiva, con objetivos, con resultados. Y con esta palabra particular que yo mencionaba de drenarme. Y la grabé ahí en el campo antes de iniciar. Yo incluso ya venía medio vestido ahí deportivo y toda la cosa, ¿no? ¿Crees que iba así de
sí,
de
sí, sí. No, ya ibas listo para jugar.
No, y hubo mucha producción. No, la grabé así. Creo que este es un buen ejemplo, no porque lo haya hecho yo, pero creo que es un buen ejemplo de algo que aunque pudiera parecer muy informal, sumaba en el mensaje a lo que es People and Business. Y por eso lo grabé, pensando en que eso podía sumar a la marca y a mi persona, ¿no?
Es correcto.
Oye, ¿qué es esto de la marca personal y la marca de la empresa? ¿Cómo diferenciar esto? ¿Cuándo sé que estoy sumando hacia la marca personal y cuándo hacia la marca de la compañía?
Pues hoy en día hay muchos ejemplos y cuando nosotros nos damos cuenta y vamos a agarrar otro ejemplo, ¿no? Y no es ni siquiera una marca de una persona, sino es una caricatura, lo que hace el Dr. Simi.
Ok.
¿No? Por ejemplo, la farmacia se llama Similares, pero la que es punta de lanza y la que rompe, y alguna vez fui a algún concierto y así en vivo avientan un peluche del Dr. Sí. Simi, ¿no? Entonces imagínate qué poderoso es tener una marca personal, si lo podemos ver así, porque es una caricatura, pero es muy poderosa esa marca, ¿no? Y la marca empresarial pasa a segundo término. Yo lo que te podría decir es que las personas hoy en día confían y creen más en la gente que en las propias empresas.
Claro.
Las personas creen en la gente, las personas confían en la gente.
Uh-huh.
Entonces, yo no descarto que si tienes un despacho o tengas una empresa, no tengas las redes sociales de tu empresa, por supuesto que sí.
Okay.
Pero es importante que las tengas, porque al final, si alguien te quiere buscar, pues las redes es un medio de un canal por donde pueden llegar a
te
ti.
Van a buscar, así
pero
es.
la que tiene que ser como la cosa que corta, la cosa que va en la punta, debe ser la marca personal de alguien, de una persona. Porque al
Okay.
final, como te digo, hoy en día la persona conecta con la persona y la gente va a sentir emociones, va a sentirse identificado con lo que vive la persona de la marca personal. Yo recuerdo que cuando yo era taxista, esto y el otro, y ahorita, y pues la gente lo ve y dice, no manches, yo también
yo
soy taxista. Y yo aspiro y empiezas a generar un mensaje de aspiración, un mensaje de motivación. Entonces, al final, la marca personal llega a ser un ente muy poderoso.
Claro.
Para poder ir rompiendo poco a poco barreras con la gente. Hoy en día la gente desconfía. Yo te preguntaría, en Facebook te sigue un perfil y no tiene foto de perfil y se ve que es recién hecho, dos, tres fotos. Hasta sientes que te quieren estafar, ¿no?
Claro, claro.
Entonces hoy en día el tema digital es así, ¿no? Si hay una marca personal desarrollada y ves su perfil, en la biografía ves a qué se dedica, es muy claro el mensaje en el cual,
sí.
¿Qué te ayuda? Además hay un link para que puedas contactarlo y además tiene mucho contenido donde él te enseña de forma gratuita algo que podrías estar pagando en otro lado. Creo que empieza a generar muchísima conexión. Entonces, al final la marca personal eso es lo que busca, más cercanía con la gente, con la audiencia. Y pues tarde o temprano la gente te busca y te va a empezar a contratar, ya sea el tema que tú estés abordando.
He oído, mi querido amigo Hulk, te voy a decir ahora, Tú vas a Liverpool, pero no vas a Liverpool. Vas a ser atendido por gente que trabaja en Liverpool.
Es correcto.
Y al final, la experiencia te la genera la gente.
Es correcto.
Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero en cualquier lado pasa exactamente lo mismo. O sea, pides una pizza por una plataforma, pero te la entrega una persona y esa experiencia es la que vale. No estás buscando a la marca como tal, ¿no? Oye, mi querido amigo, ¿por qué decidiste emprender? ¿Por qué no contratarte? ¿Por qué? Yo hice muchos años vida corporativa, creo que ya te lo platiqué alguna vez.
Sí, sí, sí.
Muchos años y a los 30 y tantos me entró la locura y dije, pues ya quiero renunciar, y me salí y empecé a emprender. Pero tú, ¿por qué arrancaste esto?
Pues, qué buena pregunta. La verdad creo que los emprendedores, ahora, yo justo lo hablaba con alguien este tema. Yo cuando estaba en la universidad, pues trabajaba, ¿no? Siempre trabajé en empresas. Durante toda mi universidad, cuando salí, siempre trabajé y estudié.
Ajá.
Pero al final, nunca había yo descubierto que tenía aptitudes para poder hacer un emprendimiento o tenía la fortaleza para poder llevar a cabo un emprendimiento.
Okay.
Pero eso yo no lo sabía. Y eso es algo que yo se lo he comentado a profesores, directores de la universidad, directivos. Les he dicho, los jóvenes hoy en día no saben si son aptos o no. El sistema hoy en día te dice que vas a ser un colaborador, un empleado de una empresa, porque el sistema así te lo marca. No te dan la opción de elegir si eres apto o no para otra cosa. No te dan la opción de elegir. Es una decisión que tú no la eliges. Pues, ¿qué pasa? Yo entré a trabajar un cowork, como te lo comenté. Estuve ahí casi 3 años, si no mal recuerdo. Y pues, ¿qué hay en un coworking? Mucha gente que emprende, mucho uh-huh. emprendedor.
Sí, claro.
O sea, la mayoría de las veces, o los que rentan un coworking es porque pues no tienen una operación tan gigante, pero necesitan un espacio cómodo y profesional para atender a sus clientes. Entonces, yo te diría que el 85-90% son emprendedores.
No.
Entonces, ¿qué pasó? Pues yo me empecé a juntar muchísimo con esas personas, platicaba con ellos, yo me encargaba de que se conocieran, yo empecé como recepcionista en el cowork, poco a poco fui teniendo más responsabilidades, hasta el grado de pues, que yo llevaba todo el cowork en el tema de la administración, hacíamos eventos, las entrevistas que hacía en el cowork, y yo era como la persona que ayudaba a conectar a las personas, ¿no? Entonces empecé a platicar con mucha gente, empecé a ver cómo era que funcionaba su cabeza, y después las entrevistas que yo hacía, siempre invitaba a empresarios. Yo siempre he dicho que yo ya estudié una maestría, que no la he estudiado, soy el licenciado en Administración de Empresas, pero yo tengo una maestría que son las entrevistas que he hecho.
Claro.
Cada sentada con cada persona que yo invitaba, y que agradezco muchísimo a estas personas, alrededor de 45 personas fueron las que yo en su momento platiqué, personas que tenían un recorrido muy vasto en el tema empresarial, y yo los sentaba y les preguntaba lo que yo quería. Al principio lo hacía de forma inconsciente para hacer la entrevista, pero yo después me di cuenta, dije, ¿cómo él vería esta situación? ¿O qué piensa de esto? Entonces yo empecé a hacer preguntas tratando de escarbar el conocimiento que ellos tenían. Entonces eso me ayudó muchísimo a aprender cosas, a ser curioso en otras y empezar a desarrollar habilidades, y eso me ayudó muchísimo. ¿Qué pasó? Que, como dice la frase, el que se junta con lobos a aullar se enseña, ¿no? Y es una frase que la utilizan para las cosas negativas. También para las cosas positivas. ¿Y qué pasó? Pues era lógico, ¿no? Una persona que convivió con emprendedores y empresarios por casi 3 años, era lógico que pasara algo con esa persona. Y pues afortunadamente se inició con el emprendimiento. Obvio, como todo emprendimiento al inicio es complicado.
Complicadísimo.
Tuvimos algunas altibajas y retos muy importantes. Hoy en día también los tenemos. Pero en su momento sí tuvimos retos que yo pensé que no iba a poder sortear.
Oye, justo eso te iba a preguntar, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido y qué hiciste, cómo lo resolviste? Porque mencionaste, hay varias características para ser empresario. La resiliencia la necesitas sí porque sí, ¿no? Correcto. Yo siempre he dicho, a veces te levantas en la mañana diciendo, ya, ahí muere, sí, gracias, sí, ¿no? Sí. ¿Qué reto has tenido así grande?
No, a ver, para algunas personas que vean esto igual le dicen, no es nada, ¿no? Igual yo pasé algo peor, porque tengo clientes que dicen, pues yo me fui a la quiebra y debía millones de dólares. Yo no debía millones de dólares, pero bueno, a mi realidad, pues era demasiado, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tuve la fortuna de aprender de una mala relación de un socio, por ejemplo. Entonces, y digo, tuve la fortuna porque se aprende de todas las cosas malas y buenas que pasan. Entonces, ¿cuál fue la situación más dura que me tocó sortear? Fue poder sacar adelante un negocio después de esta separación, y que pues al final yo no tenía ingresos para poder mantener el negocio. Al final yo terminé mi relación laboral en el cowork, o sea, como tal dejé de tener como algo que me dejó, algo fijo, no tenía clientes, y pues ahí yo pude tomar una decisión y decir, ¿saben qué? Al equipo que estaba en ese momento, ¿saben qué? Pues hasta aquí, ¿saben? Ya no da para más esto, ¿no? Pero yo no quise hacerlo, yo quise seguir. Digo, quise seguir porque tenía yo muchísima confianza en el proyecto, y yo creo que dentro de mí sabía que lo podía sacar adelante. Entonces, ¿qué te puedo decir? Y algo que les puedo decir a la gente es que no hay problema que no se resuelva con 50 llamadas al día.
Oye, ¿sabes? Mencionas por ahí dos temas, ¿no? El tema de los socios, qué importante poder hacer una buena alianza, dicen otros que
correcto.
Es como casarte, ¿no? Hay que elegir
cuidado
al socio porque vas a vivir ahí muchas horas con él a tu lado. Y después este tema de confiar y de creer, yo creo que ahí hay mi creencia, Iván, es que hay que ser críticos nada más, ¿no?
Sí.
Hay que creer cuando veas posibilidades, pero también no te hagas un sueño cuando a lo mejor tampoco es tan cierto. Tú lo viste, si tuviste ese sueño, pudiste aterrizarlo y llevarlo a cabo de una buena manera. Pero también yo diría como una recomendación, como un consejo, tampoco te aloques, ¿no? Si ves que esto no está funcionando, mejor párale, ¿no?
Sí,
correcto. Una vista muy crítica para decir que las cosas tienes que a lo mejor decir hasta aquí, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, el medir. El olfatear un poquito.
Hay dos tipos de negocios, ¿no? Los negocios que dejan dinero y los negocios que son de cariño. Ya sabes, uh-huh. La típica receta de mi tía que me crió, y esa receta es de un pie y voy a hacer ese pie y lo ven. Sí. ¿Sabes? Ese tipo de negocios donde le metes muchísimo tema emocional, uh-huh. Es bueno, ¿no? Porque puede ser que sea un buen producto, pero al final te llega a cegar que, pues, igual y por el amor que le tienes, el cariño, la historia, pues te llega a cegar muchas veces en el tema de negocios, ¿no?
Claro.
Yo ahí este término lo aprendí de de una persona que entrevisté.
Ajá.
Y me lo deja así. Hay dos tipos de negocios. El negocio que es un negocio emocional y el negocio que es de dinero. Yo lo que te recomendaría es, haz primero lo que te conviene y después haz lo que tú quieras. Claro.
Es un buen punto, Iván. Ahí este tema da para mucho, ¿no? Sí. Porque, híjole, te apasionas y crees que sí, la receta de la abuela es una maravilla, sí, pero sí, le ves oportunidad. Sí, sí. Sí, sí, y un día dices, le sigo, pero mejor no le sigo. Y, híjole, es todo un reto que vivimos los emprendedores, los empresarios, ¿no? Oye, Iván, ¿qué recomendación le darías? Esta pregunta la vamos a dividir en dos, okay. En dos pedacitos.
Vale.
¿Qué recomendación le darías a emprendedores, empresarios, en términos de marca digital y del desarrollo digital? Y en general, ¿qué le dirías a empresarios que quieran entrar a este mundo?
Yo lo que puedo comentarles es que la pandemia hizo que el mundo avanzara 10 años, cuando realmente pasaron 2 años, uh-huh. Realmente. El tema digital es algo que avanza muy rápido. O sea, yo creo que avanzará cada 4 años por año, 5 años por año.
Okay.
Entonces, hoy en día la inteligencia artificial es algo que se está metiendo por todas partes. Hoy en día para editar, hoy en día para grabar, hoy en día para hacer cualquier cosa, para hacer textos, para hacer imágenes. Utilizamos inteligencia artificial.
Uh-huh.
Te lo comparto. Al final tenemos ideas muy buenas, pero a veces nos falta algo para poderlas, y nos apalancamos de la inteligencia artificial y salen las ideas.
Oye, no sé cuándo va a salir este programa.
Espero que no tarde tanto.
Oye, pero ayer lanzó Apple todo el tema de inteligencia artificial, que es una...
Que no, los dispositivos nuevos ya van a tener un tema interesante. Pero
bárbaro, ¿no? Y Apple le va a apostar mucho a este tema.
Sí.
Oye, y en general a los empresarios, a los emprendedores, ¿qué les recomendarías?
¿En términos generales?
Sí, sí, sí. Como emprendedor, de emprendedor, échales una neta.
Yo creo que les voy a comentar una historia y espero que la apliquen, ¿no? Yo, a lo largo de todas estas pláticas que he tenido, he encontrado diferentes habilidades que se repiten en la gente que tiene éxito. Empresarial, ¿no? No me voy a meter en el tema personal porque ese es otro, ¿no? Y sería otra cosa, ¿no? Pero en el tema de negocios y emprendimiento, yo he visto cosas que se repiten en las personas.
Okay.
Si no tienen todas, tienen 4, uno tiene 5, otro tiene 3, otro tiene 2, pero teniendo una, la rompes. Pero ojo, si alguien tiene todas, yo creo que es alguien que, pues no lo conozco aún, pero debe ser alguien muy importante. ¿No?
Nah.
Algo que yo llevo presente, y si tú me dijeras, acomoda todas las habilidades y haz una lanza, y lo más importante es la punta, que es la que va a cortar cualquier cosa, yo pondría la iniciativa.
Okay.
Entonces, ya si seas empresario, ya si seas emprendedor, lo que yo te diría es que la punta debe ser la iniciativa, porque al final, si tú estás dispuesto, eres echado para adelante, si te anticipas, si eres proactivo, creo que vas a abrir muchas oportunidades. Y lo comparto y le hago el paréntesis aquí. Tú sabes que actualmente tengo la fortuna de trabajar con el profesor La Volpe. Mucha gente piensa que dicen, no, Iván, es que tú entrevistaste a mucha gente y te conectaste con el profe. Y pues la verdad es que pues tú y no sé qué. Y la realidad es que es una mentira total, ¿no? Al final uno piensa esa idea errónea, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Un día yo estaba viendo un programa de fútbol picante o de no recuerdo bien, pero era de ESPN. ¿Y qué pasó? Que mencionaron al profe La Volpe en el programa.
Uh-huh.
Y yo dije, órale, el profe La Volpe, pero no sé por qué yo no lo tenía en Instagram, no lo tenía en ninguna red social. Entonces yo dije, órale, lo voy a buscar. Y lo busco y que lo encuentro, pero tenía 3,000 seguidores, 4,000 seguidores. Entonces a mí se me ocurre de mandarle un mensaje. ¿Cómo está, profesor? Le mando un saludo, lo admiro muchísimo y me encantaría ayudarlo con su canal de YouTube. Creo que tiene un gran potencial y pues bueno, estoy a sus órdenes, avíseme si tiene un espacio y atento su respuesta. El profesor me responde al otro día. Me recuerdo que yo estaba grabando con un doctor, que eran como las 9 de la mañana, y me responde, porfa, mándale mensaje a este número, que es mi hija. Y así empezó mi historia con él. Entonces, si se dan cuenta,
iniciativa.
Fue un tema de iniciativa. O sea, ni siquiera, claro. O sea, tenía ya un equipo, ya teníamos experiencia trabajando. También no le ofrecí algo que no supiera yo hacer.
Sí, sí.
Pero creo que la iniciativa supera cualquier cosa. Y cuando una persona tiene iniciativa, creo que se vuelve un elemento muy valioso en cualquier organización. Y como emprendedor, creo que es algo que debe tener muy presente porque le va a abrir puertas a su negocio. Y cuando uno tiene un emprendimiento, uno tiene que estar siempre buscando oportunidades, porque si no las encuentra o no las busca, el negocio empieza a tener complicaciones.
Estamos moviendo, por decirlo coloquialmente. Qué padre experiencia y qué bueno que nos cuentas esto. Iván, ya casi estamos por cerrar.
Súper.
¿Cómo te ha ido en People and Business? Tienes poco en la comunidad, pero sí, ya has estado en consejos directivos.
Muy cobijado. La verdad es que he conocido gente que igual yo iba con... Fui a un desayuno que me invitaste. Y en ese desayuno conocí a muchas personas, ¿no? Y pues hasta la fecha, afortunadamente hoy en día, pues ya con algunos estamos trabajando y son buenas personas, excelentes seres humanos, emprendedores que tienen éxito en sus negocios. Y pues al final uno se siente contento de que esta comunidad sea así, que esta comunidad sea sólida y fuerte. ¿Cómo se llama? ¿Dónde fuimos? ¿Qué es como una mesa directiva? No, ¿cómo
el
es?
Consejo
directivo. Pues sí está interesante los temas que se tocan ahí. Al final, pues uno va y pues no está acostumbrado y escucha a muchos empresarios sus problemas, que yo diría, yo quisiera tener esos problemas. Recuerdo que, no recuerdo sus nombres, pero recuerdo sus problemas. Y dices, Dios mío, yo quisiera tener esos problemas. No, es que tuve que comprar una flotilla de coches. Y dices, no, o sea, está bien, cada quien a su nivel, ¿no? Y cada quien va en su camino, ¿no? Esa es otra cosa importante. Y me gustaría como reforzarlo. Los emprendedores tienen que estar conscientes que la carrera no es con alguien más ni la competencia es con alguien más, sino es con uno mismo. O sea, uno va en su camino y yo siempre lo he dicho, uno tiene que ir en el camino y superar al Iván de ayer y el Iván de mañana tiene que superar al Iván del pasado mañana. Y yo creo que esa es la mejor forma de ir midiendo a un emprendedor, que se supere a sí mismo, no que se compare, porque si uno se compara, nos vamos a deprimir, no iniciamos todos en el mismo, en una carrera no, en el emprendimiento no inician todos desde la meta, ¿eh? Unos inician con tenis, unos inician descalzos, unos inician casi llegando a la meta, unos inician con la carrera terminada, entonces realmente la competencia
es con uno mismo. Y qué padre, yo tengo una expresión ahí en los consejos directivos, Iván antes decía que era una transferencia de conocimiento, porque eso es lo que hacemos, ¿no?
Sí,
pasar
correcto.
El conocimiento de uno a otro. Ya lo modifiqué porque yo digo que todos tenemos cicatrices en el mundo empresarial, como tú ya lo contaste tú con tu socio, con este tema de seguir adelante. Entonces ahora digo que hacemos transferencia de cicatrices, eso es lo que hacemos en el consejo directivo. Oye, Iván, te agradezco mucho de verdad que estemos en este espacio. Iván Estrada, Hulk, apodado Hulk, por él mismo, no se lo puse yo, CEO de Plasma Creators. Danos los datos de contacto, ¿dónde podemos localizarte?
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. La agencia se llama Plasma Creators. Me pueden encontrar en redes sociales como Plasma MX Agencia o Plasma Creators. Uh-huh. Así lo pueden encontrar en cualquier red social, YouTube, Instagram, TikTok. Y a mí personalmente también me pueden encontrar como Iván H. Estrada o como Iván Estrada Hulk, así lo pueden poner, Facebook, Instagram, TikTok, así me pueden encontrar, ¿no?
Súper.
Y pues bueno, esos serían como los datos de contacto.
Busquen por favor a Iván, la verdad es que yo he visto ahí parte de tu trabajo con algunas personas que conocemos ahí en común, el trabajo que estás haciendo con el profe La Volpe, con cosas que ahora vamos a trabajar en People and Business seguro, mi querido amigo,
claro que
estoy muy contento y muy motivado de que van a surgir cosas interesantes. Gracias por estar aquí. Yo recuerdo muy bien aquel desayuno que estuviste en el consejo directivo y tus aportaciones. Eres una persona joven, pero con cicatrices, como ya te lo dije ahorita, he dicho con todo respeto, amigo.
Sí, claro.
Cicatrices empresariales. Reconozco mucho el trabajo que estás haciendo. Me parece un trabajo súper profesional, súper atinado, además en esta época de digitalización donde necesitamos cada vez más estas ventanas digitales y hacer un trabajo mucho más atinado. También hay una saturación importante, ¿no? De, de contenido, y creo que los que destacan son los que tienen calidad en el contenido, pero calidad también en el trabajo de edición, de producción, de grabación, de todo esto. Así que, de verdad, muchas felicidades por todo tu trabajo, mi estimado Iván.
No, muchas gracias. Y le mando un abrazo a tu comunidad y espero conocer y ayudar a quien lo necesite. Y pues estamos aquí.
Súper. Súper, mi querido Iván. Muchas gracias por estar aquí. Estamos aquí en GCI Radio, vibrando con tus sentimientos. Un saludo a Steffi también, muchas gracias.
Saludos,
gracias
Steffi.
A nuestro gracias. Productor también que está a cargo aquí de la consola. Y gracias a toda la comunidad de People and Business por escuchar este espacio. Este es nuestro brazo de contenido en Spotify que se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Síganos, por favor, ahí para que escuchen todos estos espacios que tenemos con directores. Y síganos también en redes sociales, todo como People and Business o Yudiel Guerrero Vega. También para que ahí encuentren todo el contenido que hacemos, todos los eventos que tenemos, en fin. Todo lo que hacemos dentro de esta padrísima comunidad colaborativa. Gracias, Iván.
No, gracias y pues, ¿qué les puedo decir? Ojalá puedan sumarse a la comunidad y creo que algo muy importante, uno puede ahorrarse mucho tiempo con un consejo de alguien.
Totalmente.
Entonces, imagínate, si vas a un consejo y pues hay 10 personas, pues imagínate.
Ya te ahorraron ahí.
Un ratito y tiempo, dinero, esfuerzo, te ahorras muchas cosas.
Tiempo,
¿no?
Dinero y esfuerzo. Gracias, Iván. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente programa de People and Business. Aquí en Spotify conectamos experiencias empresariales. Gracias.
Gracias por escucharnos en este podcast Conectamos Experiencias Empresariales. Suscríbete en Spotify. Soy Udiel Guerrero Vega, socio fundador de People and Business, una comunidad empresarial en la que a través de consejos directivos queremos ayudar a empresarios a su desarrollo. Conectamos Experiencias Empresariales.